Apocalipsis 12, leyendo versículos 1 a 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos en ese momento que nos des discernimiento, sabiduría, entendimiento de tu palabra. Enséñanos, te pedimos, Señor, lo que quieres enseñarnos. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, para que podamos entender las maravillas de tu ley. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Es muy raro, pero a la vez también una bendición, ver a todo el mundo en esos días enfocándose en la Navidad, que es a su raíz una celebración del nacimiento de Cristo. Por supuesto, entendemos nosotros que la mayoría de la gente en este mundo no entiende lo que está celebrando. No entiende la gran importancia de la encarnación de Cristo, quien vino para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso casi cada año yo pienso en el hecho de que el mundo en esos días nada más se enfoca en un pequeño bebé en el pesebre. Y no se da cuenta de que este mismo bebé que nació de la Virgen María hace 2000 años es también Dios mismo. Es el rey de todo y el juez de todos. Muy pocos piensan así. Y por eso es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia cristiana, a comunicar a nuestros seres queridos y amigos y vecinos que mientras es muy bueno que ellos celebran el nacimiento del bebé Jesús, también es esencial para el estado eterno de sus almas que reconozcan que el bebé en el pesebre es el rey del mundo, que es el Hijo de Dios, que ahora es exaltado sobre todo, que ha sido dado el poder para juzgar al mundo en el día final. Es el mismo Cristo, es el mismo Jesús. Entonces, por ejemplo, si alguien hoy que se siente muy contento en Navidad porque ve a representaciones tan bonitas de este tierno bebé en el pesebre, una persona que está muy feliz porque no tiene que trabajar y puede pasar tiempo con familia pensando en el pequeño Jesús, en el niño Jesús, este mensaje es diseñado para sacarte de tu contentamiento y mostrarte que tu concepto de Cristo es peligrosamente equivocado. Y que necesitas que reconocer también que Jesús también es el rey de todo. Es el juez a quien vas a tener que dar cuentas por toda tu vida. Como cristianos, parte del ministerio para este mensaje es ayudarnos a saber cómo explicar esto a nuestros seres queridos, porque muy pocos vienen a la iglesia, muy pocos van a escuchar este mensaje. Necesitamos nosotros saber cómo explicar esta verdad a ellos, cómo podemos explicar a ellos que no es suficiente celebrar el niño Jesús en Navidad y después olvidarle el resto del año. Porque como dije, vino como bebé la primera vez, pero cuando regrese la segunda vez va a regresar como rey y juez. Y nuestros seres queridos y amigos y vecinos necesitan entender esta verdad para el bien de sus almas eternos. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a estudiar ese tema del pasaje que ya leímos. Y seguro que alguien está pensando que me equivoqué del libro, ¿verdad? Pastor, ¿vas a predicar un mensaje navideño de Apocalipsis? del libro que parece ser el más difícil en toda la Biblia? Sí, sí. ¿Y saben por qué? Porque esta visión que apenas leímos enseña claramente el tema que quiero comunicar a ustedes. El bebé en el pesebre es el rey del mundo. Vamos a ver cómo este pasaje enseña eso. Yo entiendo que aún muchos cristianos no estudian Apocalipsis, porque dicen que es muy difícil y que no quieren meterse en eso. Por supuesto, ahorita no vamos a resolver todas sus dudas en cuanto a ese libro. De hecho, ni es mi intención. Mi motivo ni es explicar los detalles de esta visión. Mi intención, este mensaje, es ayudarnos a enfocarnos en el tema mayor del pasaje. El bebé del pesebre es el rey del mundo. Este hijo, nacido de la mujer, regirá con vara de hierro, porque es rey de reyes, es el todopoderoso y es el juez de todos. La única cosa que quiero decir en cuanto a cómo interpretar Apocalipsis es que es muy importante reconocer que no importa tu punto de vista en cuanto a cuándo suceden los eventos en este libro, algunas partes, por lo menos, cuentan la historia pasada, como esta historia aquí. Esos versículos no hablan de un evento futuro, sino de un evento pasado. Habla aquí del nacimiento de Cristo y su posición exaltada sobre todas las cosas. Entonces, cuando estudian Apocalipsis, recuerden eso. No todo en Apocalipsis es futuro. Hay cosas aquí, obviamente, históricas. Bueno, entonces tengo dos propósitos para este mensaje. Primero, convencer al incrédulo de su necesidad de someterse y postrarse ante el Rey de todo en arrepentimiento que lleva a la salvación, en vez de solamente pensar en Cristo como un pequeño y tierno bebé en el pesebre. Es mucho más que eso. Y también quiero consolar a los cristianos. Nosotros que vivimos y sufrimos este mundo perdido y malo y corrupto, porque sabemos, conforme a este pasaje, que Cristo gana. Cristo vence, Cristo es victorioso, y por eso nosotros también podemos vivir en esta victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Entonces, no importa quién seas, ese mensaje es para ti. Entonces, intenten poner atención todos, aun los que están cansados y todo, por toda esta la Navidad, pues este mensaje es de Dios, de su palabra, para cada persona sentada aquí en su lugar y para cada persona que va a escuchar después. Dios ahora nos va a hablar. Que pongamos atención a su palabra. Vamos a empezar de manera breve para empezar en la interpretación de esta visión. Ante todo, ¿y quiénes son los tres personajes que encontramos en este pasaje? La mujer encinta, que encontramos en versículos 1 y 2, representa el pueblo de Dios. Y específicamente aquí, el pueblo creyente de Israel, los judíos que creían en Cristo como su futuro Mesías. Sabemos eso porque Dios se refiere a Israel como una mujer encinta, también en Isaías 26. Esta imagen de una mujer para describir al pueblo de Dios se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vemos también que esta mujer da luz a un hijo, ¿verdad? Más adelante aquí en este pasaje, quien vamos a ver es Cristo. Y Cristo vino de la descendencia de David, de la nación de Israel. Era un judío. Entonces, Dios se refiere a Israel como una mujer. Dios habla del pueblo de Dios como una mujer en toda la Biblia, específicamente, en ese contexto, la descendencia de Abraham. Los israelitas, los creyentes israelitas, por quienes vino el Mesías. El dragón que se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, es Satanás. Es más fácil interpretar porque el pasaje mismo nos dice quién es. Ven conmigo en versículo 9 de este mismo capítulo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pues el dragón es Satanás. Y el hijo nacido es Cristo. Ven conmigo el versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cómo sabemos que esto se refiere a Cristo? Siempre interpretamos la Biblia por su contexto, ¿verdad? Vamos, por favor, al Salmo 2 y vamos a leer versículos 7 a 9. En el Salmo 2 encontramos una profecía de Cristo que vemos en parte cumplida aquí en Apocalipsis 12. El Salmo 2, y vamos a leer versículos 7 a 9. Recuerden, es siempre como interpretamos la Biblia, ¿verdad? Comparando la Biblia con la Biblia. Comparando Escritura con Escritura para saber lo que dice. Salmo 2, 7 a 9. Y aquí Dios está hablando. Vamos a ver a Dios hablando, perdón, más adelante. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, la palabra de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí Dios está hablando a su hijo, porque este pasaje es citado muchas veces en el Nuevo Testamento y sabemos que Dios Padre está hablando a Dios Hijo. ¿Y qué dice? Versículos 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ¿qué profetiza este pasaje? Dios Padre, hablando con Dios Hijo, dice, tú vas a juzgar a las naciones con vara de hierro. Regresando a Apocalipsis 12, ¿qué leemos? Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se refiere a Cristo. Este hijo nacido es Cristo. Entonces, esta visión nos puede enseñar varias cosas. Pero pensando en el tema del nacimiento de Cristo, entendiendo quién es este hijo, vemos una cosa clave aquí. Este pasaje nos enseña que el bebé en el pesebre es el rey del mundo. El hijo nacido de la mujer regirá con vara de hierro a todas naciones. Y por eso, el bebé en el pesebre es el rey del mundo. Es correcto, es importante celebrar el nacimiento de Cristo. Entender que Dios se hizo hombre, llegó en carne humana para nacer la Virgen María y vivir como ser humano en este mundo. Es muy importante celebrar el nacimiento de Cristo, pero no podemos perder de nuestra vista la gran e importante verdad de que Cristo no se quedó como bebé, sino creció, obedeció la ley de Dios, murió en nuestro lugar, resucitó el tercer día, ascendió a la diestra del Padre y un día regresará para juzgar a todo ser humano que jamás ha vivido. El bebé en el pesebre es el rey del mundo. Por eso cuando celebramos el nacimiento de Cristo, deberíamos reconocer que ya no es un bebé indefensible, sino es el rey y juez de todos. Y para entender esta verdad necesitamos considerar lo que este pasaje nos enseña en cuanto a lo que sucedió antes, en y después del nacimiento de Cristo. Esta visión nos dice eso, lo que pasó antes, en y después del nacimiento de Cristo. En primer lugar vamos a considerar el conflicto antes de su nacimiento. El conflicto antes de su nacimiento. Esta visión nos introduce a la mujer, representando al verdadero Israel, el pueblo de Dios, de donde iba a venir el Mesías. Dice versículo 2, ella estaba encinta, clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento, y frente a ella estaba un dragón, Satanás, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esta frase, describiendo lo que Satanás quiso hacer, destruir al hijo, es un resumen de toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Todo el Antiguo Testamento es, de cierta manera, la historia del conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente del dragón, la serpiente, Satanás. Veamos eso. Regresamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 15. Espero que ustedes puedan ver la inspiración de la Biblia. Vamos a ver cumplido en Apocalipsis lo que vemos profetizado en Génesis. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Génesis 3:15. En ese pasaje vemos la maldición de Dios después de la caída, el castigo del pecado. Y en versículo 15 Dios habla con la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o el talón. Desde la caída del hombre, desde el primer pecado, desde la maldición del pecado original, vemos el Evangelio. La vemos la promesa de Dios que un día vendría uno que venciera a Satanás. Que un descendiente de la mujer vencería sobre Satanás y su simiente. Desde el principio, desde el día más oscuro de la historia, vemos la promesa de Cristo. Vemos la esperanza de un Salvador. Y desde ese día, la descendencia de la mujer y la simiente de la serpiente estaban en conflicto. En el siguiente capítulo de Génesis, Caín mata a su hermano Abel. Después todos se corrompen y solamente permanece fiel Noé y su familia. Dios manda un diluvio para destruir a todos, pero preserva a Noé y su familia para preservar esta línea, la descendencia de la mujer. Después vemos que Abraham no puede tener hijos y cae en la tentación de intentar con Agar, una mujer que no estaba en la línea de la mujer, que no era parte de la simiente de ella. Pero Dios proveó a Isaac para ellos, el hijo prometido. Después vemos que todo Israel después de la muerte de José, todo Israel en Egipto esclavizado. Y Dios manda a Moisés para rescatar la línea. Después vemos también que los judíos son muy rebeldes en el desierto. Y Dios dice, yo voy a destruir a todos. Y Moisés intercede por ellos para que la descendencia continúe. Después vemos Salomón, la nación dividida, reyes muy malos. Hasta una reina, Atalía, dice que ella intentó a destruir toda la línea de los reyes. Pero Dios preservó a Joás. Después todo Israel otra vez mandado al exilio. Pero Dios también los preserva y regresa a la tierra 70 años después. Y finalmente, después de todo eso, este conflicto, vemos el último intento de Satanás a poner fin al plan de Dios. El último intento de ese dragón para destruir a Cristo antes de que pudiera crecer y morir por nosotros. Y es lo que leemos en Mateo 2. Si podemos ver en Mateo 2, yo creo que esta historia aquí es específicamente el evento a que se refiere Apocalipsis 12. Recuerden, Apocalipsis 12 dice que el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso sí sucedió, recuerden, en Mateo 2. Vamos a leer todo este pasaje. Es muy importante entender. Mateo 2, 1 a 18. Mateo 2, 1 a 18. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, de aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué pasó aquí? La serpiente había intentado a destruir la simiente de la mujer por siglos. Había hecho todo lo posible conforme a sus fuerzas a cortar esa línea antes de que pudiera producir el Mesías. Pero no pudo. El dragón no pudo. Por eso este era su último intento. Aquí el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él nació y Herodes, obviamente impulsado por Satanás, intentó a destruirle matando a todo niño 2 años hacia abajo en Belén y sus alrededores. Pero Dios había avisado a José, estamos seguros en Egipto, y el dragón había perdido, el Mesías había nacido. Todo el Antiguo Testamento es la historia del conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Apocalipsis 12 aquí resume todo ese conflicto diciendo que el dragón intentó a destruir a su hijo, pero no pudo. No pudo, hermanos. Y por eso celebramos la Navidad, porque Cristo sí nació. Eso fue el conflicto antes de su nacimiento. Ahora veremos el milagro de su nacimiento. El milagro de su nacimiento. Regresamos, por favor, a Apocalipsis, el capítulo 12. Y vemos que aquí en Apocalipsis 12 todo está muy resumido. Y tenemos que buscar los detalles en otras partes de la Biblia. Aquí nada más dice: un hijo nació. Así de fácil, ¿verdad? Pero el resto de la Biblia explica en más detalle el milagro de este nacimiento. Cuando esta mujer dio a luz a este hijo, no era un evento común. Es decir, millones de mujeres han dado a luz a millones de hijos a través de toda la historia del mundo. Pero ninguno así. Ningún nacimiento era así. En primer lugar, porque como hemos visto, era un milagro que María existía. Porque el enemigo había luchado en contra de Israel, intentando a destruir el pueblo de Dios por milenios. Ahí estaba la joven, escogida por Dios, bendecida, dando a luz al Mesías, el Salvador del mundo. Pero esta mujer, María, era una virgen, y las vírgenes no dan a luz. María misma estaba muy confundida cuando el ángel le dijo que vas a tener un hijo. Ella dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era un milagro completo. Jesús no tenía padre biológico. Fue concebido y nació en el poder del Espíritu Santo. Nació de una virgen para no nacer con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Porque todo ser humano nace en pecado. Nace con naturaleza pecaminosa. Romanos 5 es muy claro que heredamos esa naturaleza de Adán, nuestro primer padre. Por eso Cristo tenía que nacer de una virgen para no nacer con ningún pecado. Y el otro milagro de su nacimiento no tiene tanto que ver con cómo nació, sino el mero hecho de que Dios mismo, el creador de todo, se hizo carne. El creador tomó la forma de su creación. Leamos por favor en Filipenses 2, 5 a 8. para leer de esta humillación de Cristo. Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, eso también es parte del milagro del nacimiento de Cristo. A veces pensamos, sí, era un milagro porque nació de una virgen. Y sí, era muy importante eso. Pero tal vez no siempre meditamos que era un milagro también que Dios se hizo carne. Que Dios, Hijo, estando en el cielo, se humilló a sí mismo para tomar forma humana, para tomar cuerpo humano y descender y sufrir, cosa que nunca había hecho antes. Nunca había sufrido antes. Sufrir sed, hambre, sufrir vivir en un mundo de pecado y después morir por pecados que no eran suyos. Ese es el milagro del nacimiento de Cristo. Vemos aquí el milagro de su nacimiento. Pero este pasaje en Filipenses no termina con su humillación, sino continúa en el versículo 9. Por lo cual, debido a lo que él había hecho, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que después de ver el conflicto antes de su nacimiento y el milagro de su nacimiento, tenemos que ver en tercer lugar el reino después de su nacimiento. Porque si regresamos a Apocalipsis 12, nuestro pasaje nos dice que la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a empezar con la segunda parte. Después de su nacimiento, dice que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En esta visión del Apocalipsis, el énfasis no está en la vida y muerte y resurrección de Cristo, sino solamente en el hecho de que nació y que después ascendió y fue exaltado al trono de Dios. Es decir, este pasaje no quiere decir que Cristo ascendió al cielo inmediatamente después de su nacimiento. No está diciendo eso, sino que no menciona su vida y muerte aquí, porque no es lo que Dios quiere enfatizar en este pasaje. Lo que Dios quiere enfatizar es que el bebé en el pesebre es el rey del mundo. Por eso brinca de su nacimiento hacia su exaltación, para enseñarnos que el bebé en el pesebre es el mismo rey del mundo. El hijo nacido fue exaltado. Es lo que Dios quiere enseñarnos de esta visión. No es que su vida y muerte no eran importantes, eran importantísimos. ¿Para qué quiere enfatizar? El hijo nacido, este pequeño y tierno bebé en el pesebre, fue exaltado. Y ahora reina y va a juzgar al mundo. Para que reconozcamos, es el mismo Cristo. Este mismo bebé es el rey de todo. Por eso leímos Filipenses 2, 9 a 11. Cristo se humilló para nacer y vivir y morir. Pero después, debido a la obra de Dios, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ascendió al cielo después de su resurrección, exaltado a la diestra de Dios, y desde allí reina. Y un día regresará para juzgar a las naciones. ¿Qué nos lleva a la primera parte de este versículo 5? Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Regirá significa gobernará, reinará. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que este mismo bebé el niño Jesús va a reinar con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Pues ante todo, destruye el concepto de Jesús que casi todo el mundo tiene. Destruye el concepto de Dios, perdón, destruye el concepto de Cristo, de que Él es puro amor, mientras su Padre es un Dios de ira. Que Jesús vino solamente a salvar, no a condenar. Que Jesús no mandaría a nadie al infierno, porque es amor. Esos conceptos de Cristo son falsos, son mentiras. El bebé en el pesebre es el rey del mundo, y Él un día va a regresar para juzgar. Es muy importante, hermanos, porque todo el mundo enseña, sí, Jesús es el amoroso, su padre no tanto, pero con Jesús sí. Jesús no manda nada al infierno. Mentira. Es completamente falso. Esa es precisamente la razón por este mensaje. Lo que mencioné al principio, la gente de este mundo se siente muy contenta, con bonitos sentimientos, cuando ven al niño Jesús en el pesebre. ¡Qué bonito! Todos quieren adorar a un Salvador así, inocente, amoroso, aceptando de todos. Pero Jesús no es así. Obviamente Cristo sí es amor. Es la verdad que vino para salvarnos. Pero también dice, Él va a regir con vara de hierro. Viene para reinar y para juzgar. Así fue profetizado de Él. ¿Qué leímos al principio de este servicio? Isaías 9, 6 a 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, hasta aquí bien, ¿verdad? Para la mayoría. Ok, un hijo, un niño, estamos bien. Dice, el principado sobre su hombre, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y significa que a veces lo olvidamos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así fue profetizado, Cristo va a reinar en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Es el Cristo verdadero. No es el Cristo de quienes algunos de ustedes han crecido aprendiendo. Ese es el Cristo verdadero. Los demás son falsos. Los demás conceptos de Jesús son falsos y son tan peligrosos que te van a llevar al infierno. Este es Jesús. El niño en el pesebre, sí. Pero también Él va a regir con vara de hierro. ¿No me creen? Cristo mismo dijo lo mismo. Cristo dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. No tienen que creerme a mí. Eso no importa para nada. Pero Cristo mismo dijo, mi Padre no juzga, yo lo hago. Y leemos más adelante en ese libro de Apocalipsis. Si todos pueden ver conmigo, por favor, en Apocalipsis 19. Aquí leemos de este juicio de Jesús. Apocalipsis 19, vamos a leer versículos 11 a 16. Apocalipsis 19, 11 a 16. Aquí describe a Cristo y su juicio. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme bien, el bebé en el pesebre es el Rey del mundo. El hijo nacido de esta mujer es el Verbo de Dios, Rey de Reyes y señores, señores, adórenle. Póstrense ante Él. Él es el Rey de todo, no solamente el tierno bebé en el pesebre. Es el Creador de todo, el Rey de todo, Rey de Reyes, señores, señores. Él es el Verbo de Dios. Asegúrense que conocen al Cristo verdadero. La cosa más importante que puedes entender es en Navidad. Ahora, ¿cómo deberías tú responder a un mensaje así? Porque si terminamos aquí, todos van a salir diciendo, pues qué interesante, se predicó la Navidad de Apocalipsis. No, no. ¿Qué es la aplicación para tu vida? Cada persona aquí. Primero, ante todo, la cosa más importante. Necesitas reconocer quién es Jesús. Es increíble poder meditar en su nacimiento y deberíamos. Pero si para ti, Jesús es solamente un bebé en el pesebre. Si es solamente alguien en quien piensas en diciembre, necesitas reconocer que Él ahora no es un bebé indefensible, acostado en un pesebre. Ahora es el exaltado Rey de todo, gobernando desde su trono celestial y esperando el día cuando regresará para juzgar a todos, incluyéndote a ti. Porque si nunca lo has hecho, necesitas ahora arrepentirte de tus pecados y reconocer tu necesidad de este Cristo. Porque si Cristo no es tu Salvador, será tu juez. Si Cristo no es tu Salvador, será tu juez. Pues es tan importante arrepentirte, humillarte y creer en Cristo para la salvación. La cosa más importante que tú puedes recibir en esa Navidad es la salvación por medio de la gracia de Dios. La mejor cosa que te puede pasar en estos días es que reconozcas que eres un pecador ante los ojos de Dios, que no eres bueno y que no puedes salvarte a ti mismo. Como nadie puede, que te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como el único camino a la salvación. Tú no puedes salvarte, tu iglesia no te puede salvar, solamente Cristo te puede salvar. Que en esta Navidad tú recibes el regalo más bonito y más importante de todos, el regalo de la salvación. Amén. Y para nosotros, sus hijos, nosotros que hemos sido salvos por la sangre del Cordero y rescatados, no porque lo merecemos, sino solamente por su gracia. Todo lo que hemos visto hoy no nos da miedo, sino confianza. ¿Verdad? Esto no nos hace temer, sino descansar. ¿Por qué? Porque nos regocijamos en el hecho de que el bebé en el pesebre es el Rey del mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Jesús no se quedó en el pesebre, sino que vivió perfectamente, murió en nuestro lugar, resucitó en poder y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gracias a Dios que el bebé en el pesebre es el Rey del mundo. Para los cristianos nos da confianza, nos da descanso. Porque creemos en y confiamos en el Rey de todo. Hermanos, un día todo el mal de este mundo será vencido. Cristo va a regresar, juzgar a todos y va a quitar el pecado, va a destruir el pecado, destruir el mal y llevarnos con Él para siempre, para una eternidad perfecta de adoración y gloria. Probablemente reconocemos, vamos a sufrir aquí. Vamos a sufrir como cristianos, eso no dudamos. Porque, ¿qué pasó? El dragón no pudo destruir al Hijo. Entonces, ¿qué está haciendo? Ha puesto su mira en nosotros. Ven, por favor, en el versículo 13. Regresando a Apocalipsis 12. Eso para terminar, ¿no? Apocalipsis 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, Satanás no pudo destruir a Cristo y por eso persigue al pueblo de Dios. Y ahora versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, hermanos, el dragón hace guerra en contra del resto de la descendencia de la mujer, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, es decir, en contra de nosotros los cristianos. No pudo destruir a Cristo, por eso va a intentar destruir a nosotros. Nosotros somos el resto de la descendencia de la mujer, somos la iglesia, y por eso somos atacados y perseguidos por Satanás. Nuestra confianza está en el hecho de que la victoria es nuestra, porque Cristo ya venció. Y el dragón puede perseguirnos, pero él ya perdió. Ya perdió cuando no pudo destruir a Cristo. Cristo ganó, y por eso nosotros también. Es lo que debemos celebrar ahora, ¿verdad? No es tanto el bacalao, romerito, esas cosas. Estamos celebrando que el bebé en el pesebre es el rey del mundo. Eso nos da confianza, nos da descanso, porque un día el Cristo, quien nació como bebé, va a destruir el mal, va a llevarnos con nosotros y no vamos a sufrir más. Y el dragón va a ser vencido para siempre. Ya ha perdido, pero él no se ha dado cuenta y por eso sigue intentando con nosotros, pero no puede. No puede. Cristo ya venció. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza, hermanos, en la Navidad? Que el bebé en el pesebre es el rey del mundo. Que regirá con vara de hierro, que juzgará a las naciones y un día nos va a llevar con él para siempre. No creemos en un bebé que no puede hacer nada. No creemos en un bebé chiquito que no puede hacer nada. Creemos en el rey soberano. Por eso, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, que ya reconozcamos que no es un bebé indefensible en el pesebre, sino es el rey de todo y el juez de todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta verdad tan importante, tan increíble para nosotros. Que tu Hijo vino como bebé, se hizo carne, se hizo como nosotros, sufrió y murió en su lugar. Pero Él también ha sido exaltado sobre todos, Él es el rey de todo, el juez de todos, y un día va a regresar. Te pedimos, Señor, que cualquier persona aquí que todavía no entiende, que todavía resiste, cualquier persona aquí que no quiere humillarse ante Dios, no quiere creo en un Cristo así, Señor, hoy, ahora, quebranta su corazón, por favor, te pedimos. Necesitamos tu poder. Solamente tú puedes salvar, Señor. Hazlo por tu gloria. Señor, queremos ver al mundo con su Salvador, porque si no, será su juez. Señor, salva a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Danos oportunidades para hablarles de este tema, que mientras es bueno que celebran el bebé en el pesebre, también tienen que reconocer que Él es rey de todo y el juez de todos. Señor, aplica tu palabra en nuestros corazones, te pedimos. Salva a los incrédulos, fortalece a tus hijos, danos más confianza en ti, ayúdanos a vivir a la luz de que la victoria ya es nuestra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.